Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La exdiputada de Ciudadanos, Montserrat Lamas, ha comparecido hace menos de una hora para explicar que abandona esta formación política y que pasa al grupo de los no adscritos en el Ayuntamiento de Xinzo y en la Diputación Provincial, y se ha despachado a gusto contra su expartido.
Nada, mi opinión, y que las decisiones se tomen de manera unilateral, pues yo por ahí no paso. No voy a consentir que el futuro y la estabilidad de mi provincia en estos momentos tan complicados queden en manos, primero, de personas que lideran un partido y que tengo, perdonad que lo diga, mis serias dudas de que sepan situar a Ourense en el mapa. Y en segundo lugar, de diputados provinciales que solo piensan en destruir.
Asegura que no consentirá que el futuro de la provincia se decida por personas que toman decisiones de forma unilateral. Y llega a decir, porque esta decisión se adopta después de que Ciudadanos en Galicia haya decidido no apoyar la moción de censura que pretendía llevar a cabo el Partido Socialista y no apoyar una vicepresidencia del Partido Popular para garantizar la estabilidad. Dice Montserrat Lama que su partido ha mendigado un acuerdo a tres bandas.
Mendigan por enésima vez un acuerdo a tres bandas para conseguir dos sillones con dos brazos y dos respaldos en el concello. Pero claro, no unos sillones cualesquiera. Totalmente incoherente y una forma de hacer política que no comparto.
Montserrat Lama asegura que deja de ser moneda de cambio para lamentables estrategias políticas que llevaba a cabo Ciudadanos.
No estoy de acuerdo en la manera de negociar que ha llevado a cabo el que hasta hace unas horas era mi partido, y por eso me aparto de esa manera de hacer política. Renuncio a todo por el bien de mi provincia. La Diputación tendrá estabilidad hasta el final de mandato a través del diálogo, a través de las negociaciones y los acuerdos puntuales, como ya hicimos en los presupuestos. Y ya no seré moneda de cambio para ninguna lamentable estrategia política.
Pues estará en el grupo de los no adscritos, en el Ayuntamiento de Xinzo y también en la Diputación Provincial de Ourense, donde garantiza la estabilidad hasta el final de mandato del gobierno de Baltar. Por los micrófonos de la cadena COPE pasó la coordinadora de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, donde le ha pedido a Montserrat Lama que abandone su escaño en el Ayuntamiento de Xinzo y en la Diputación Provincial. Vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos, las lluvias serán intensas en el noroeste de la provincia. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, van a ser intensas y la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha activado el aviso amarillo precisamente por lluvia en la zona noroeste de la provincia de Ourense. Las precipitaciones acumuladas en 12 horas podrían llegar a los 40 litros por metro cuadrado y AEMET apunta que el umbral se superará en el extremo sur de esa zona que comprende los concellos de Ocarballiño, Boborás y Avión. El aviso amarillo por lluvia, como decíamos, en el noroeste de la provincia de Ourense está activado hasta las 11 de la noche de hoy jueves.
Los diputados populares en el Congreso se unen a la reivindicación de la Xunta para abrir la circulación en el túnel de Ofolgoso en Acañiz, en la A52.
Si ayer ella era la consellera de Infraestructuras la que reclamaba contrataciones de emergencia al Ministerio de Transportes para reparar el túnel de Ofolgoso, hoy son los diputados del PP por Ourense en el Congreso los que reclaman al Gobierno Central una respuesta rápida para restablecer la circulación en el túnel de la A52. Celso Delgado y Ana Vázquez han registrado unas preguntas parlamentarias y también la solicitud de comparecencia del secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para que explique los procedimientos y plazos que maneja el Ministerio para resolver la situación generada en el túnel ubicado a la altura de Acañiza, que se encuentra cerrado, recordemos, dirección Ourense desde el 25 de enero, cuando se incendió un camión y ese incendio ocasionó graves daños en la estructura de este paso, fundamental para la movilidad entre las provincias de Ourense y Pontevedra. Celso Delgado señaló que el corte al tráfico del túnel de Ofolgoso está afectando de forma muy sensible al tráfico de mercancías, así como a los desplazamientos entre las ciudades de Ourense y Vigo. Lo escuchamos.
La alternativa que en este momento se está ofreciendo o desvío durante 23 kilómetros por un percorrido de más de media hora por la Estrada Nacional 120 atravesando o núcleo urbano de Acañiza, y entendemos que esto puede ser una solución provisional, pero hay que intentar por todos los medios que este restablecimiento de la circulación tenga lugar cuanto antes. No podemos estar 3 meses esperando a que esto se solucione y, por lo tanto, pedimos que un ministerio que no es responsable claramente de este accidente, pero sí es responsable de buscar pues una solución cuanto antes.
Y es que los populares afirman que la situación está teniendo un efecto muy negativo para Ourense y el sur de Galicia.
Mediodía. COPE Ourense.
Estar informado.
Se ha identificado el cuerpo sin vida del cadáver, el cuerpo sin vida que apareció ayer en las aguas del río Miño.
La policía confirmaba esta mañana que el cadáver encontrado ayer en el Miño a su paso por Ourense es el de la mujer desaparecida el pasado mes de enero. Una mujer de 48 años que había desaparecido dejando parte de sus pertenencias en un extremo de la presa de Belle. En aquel momento fue buscada en las aguas del río, así como por tierra y aire, por efectivos de emergencias especializados. Y ayer, en torno a las 12:30, el servicio 112 de emergencias de Galicia recibió un aviso por el avistamiento de un cuerpo en aguas del Miño, a la altura del pabellón de Remedios, a donde se desplazaron efectivos de emergencias de Ourense, Protección Civil, bomberos, agentes de Policía Nacional y local y también personal del 061. La fuerza del río complicó el rescate del cuerpo, que finalmente fue trasladado hasta la playa de La Antena, donde la Brigada de Policía Judicial, también la Policía Científica y un médico forense procedieron al levantamiento del cadáver.
Mientras Adif trabaja en el restablecimiento del tráfico ferroviario entre Vigo y Ourense.
Sí, porque continúa cortada la circulación en la línea entre Monforte y Vigo, la línea ferroviaria, a causa de un socavón de grandes dimensiones producido el martes a causa de las fuertes lluvias en el trayecto Frieira-Filgueira, en la provincia de Pontevedra. Concretamente, en el punto kilométrico 95-150 de la vía, junto a la estación de Frieira, en el lado ourensano, se agrietó un antiguo muro de mampostería colindante y ello causó inestabilidad sobre la plataforma ferroviaria. Adif informa que los trabajos de reconstrucción del muro se están viendo condicionados por la dificultad de acceso de personal y maquinaria al punto de la incidencia y también por la climatología, que es puntualmente adversa. Renfe ha programado un plan alternativo de transporte por carretera y desvíos para los viajeros que se vean afectados. Los usuarios de los trenes Alvia entre Madrid y Pontevedra harán el recorrido en tren vía Santiago de Compostela. Los de origen no destino Vigo de los trenes Alvia entre Galicia y Cataluña harán parte del recorrido por carretera desde y hasta Ourense. Y por su parte, los usuarios de los trenes regionales entre Vigo, Guixar y Ponferrada harán transbordos por carretera entre Arbo y Ourense y Ourense y Arbo.
Y volviendo a las carreteras, el conductor de un tráiler perdió el control del mismo y chocó contra la mediana en Xinzo da Limia. Y una jornada en la que hoy vivimos un Xoves de Comadres inaudito, donde los restaurantes están cerrados al público durante esta noche. El Ayuntamiento de Verín ha colocado un mural en la Plaza García Barbón, donde en estos momentos tenía que desarrollarse un desfile de niños, más de mil niños que recorren cada Xoves de Comadres el centro de la villa berinense, y por la noche los actos más significativos de Comadres. Pero este año es distinto por la pandemia de COVID-19. Por ello, ha puesto un mural en la Plaza García Barbón con el lema Pause, la pausa del entroido, para que los vecinos hagan una pausa durante este año y retomarán las celebraciones del carnaval a partir del próximo año. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota. El Centroido no Concello de Pereiro de Aguiar participa dos nosos concursos.
Mimetízate. Mimetízate no entroido cun esteario, nunha árbore, nunha rúa, na parede da casa, no teu traballo.
E transfórmate en no noso entroido.
Tamén podes participar do concurso fotográfico de disfraces.
Entra en pereiro.gal e consulta as bases.
Ata o 16 de febreiro con magníficos premios.
Concursos de entroido no Concello de O Pereiro de Aguiar.
Mediodía. COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 31 minutos, estamos en mediodía en COPE Ourense. Amelia, se esperan lluvias, ¿no? Intensas en el noroeste de la provincia, sí. Según la previsión de Meteo Galicia,
sí,
para
sí.
Las próximas horas.
Sí, 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 sí. Y yo estaba escuchando lo de la pausa del troido. Mira, ni pausa ni farrapo de gaitas. Yo ya me tomé algo con grelos. ¿Qué quieres que te diga? Me lo hice aquí tranquilamente el fin de semana. Y estoy por hacer las filloas. Y eso que lo de las filloas no se me da nada bien, porque lo de darle la vuelta, me quemo los dedos siempre. Pero ya me han dicho el truco de utilizar de estos palillos que se usan para hacer las brochetas, ¿no sabes? Pues se coge el palillo, se da así alrededor la vuelta en la sartén, porque yo no tengo filloeira, lo tengo en sartenes. Entonces, das así la vuelta y tal. Y con eso, pues te evitas eso, que quemarte los dedos, o te los quemas menos, por lo menos. Yo es que soy muy torpe para dar la vuelta a las filloas, la verdad. Bueno, pero tengo unas ganas de filloa, chico. ¡Ay,
todos,
por Dios!
Bueno, lo venimos contando. Hace poco más de hora y media comparecía Montserrat Lama para anunciar que abandona Ciudadanos y que pasa el grupo de los no adscritos en el Ayuntamiento de Xinzo y en la Diputación Provincial. Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del Partido Socialista en la Diputación y en el Ayuntamiento de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo valora la renuncia de Montserrat Lama a continuar en Ciudadanos y pasarse al grupo de los no adscritos?
Bueno, es una renuncia que tiene lugar en el contexto de una moción de censura en ciernes sobre la Diputación Provincial, que da lugar a algunos, digamos, inconvenientes a algunas personas implicadas a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, en ese contexto debe valorarse y ahí debe ser, pues, Montserrat Lama quien diga quién le lleva a apartarse de la propia disciplina de Ciudadanos, ¿no? Creo que ha dado sus explicaciones y surgen a partir de ese contexto en el que ella, por supuesto, estaba implicada, claro que sí.
¿Se lo esperaba?
Bueno, en política, en Ourense, en estos tiempos, yo creo que casi todo es esperable porque cualquier lógica se ha perdido y desde luego hay muchas personas que ahora mismo están sin brújula en la política ourensana. Es cierto que nosotros tenemos un único objetivo, ese único objetivo ha sido siempre cambiar el sistema clientelar y caciquil de gobierno de esta provincia y también buscar un mejor gobierno para esta ciudad, que además son dos factores perfectamente interrelacionados porque hoy en día la situación de uno no se explica sin la del otro, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues surgen, digamos, turbulencias, y esta es una de las turbulencias que, bueno, tiene un proceso que sigue su curso y que veremos en qué acaba.
Vaya líos, señor Villarino. Si no es por una cosa, es por la otra, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí hay gente que tenemos muy clara cuál es nuestra meta y nuestros objetivos están meridianamente patentes para todo el mundo. Nadie duda de cuáles son los objetivos del Partido Socialista y otros pues tienen que aclarar los suyos, ¿no? Entonces hay algunos que son indefendibles en el seno de esta moción de censura en ciernes que digo, sigue todavía su curso en el ámbito de la Diputación Provincial. Hay que decir que todos los encuentros que hemos mantenido con las fuerzas interesadas, que son todas excepto el Partido Popular, pues conducen a la misma conclusión, ¿no? Que no debe seguir ni un minuto más este sistema de gobierno de la saga Baltar.
¿Eso en la Diputación? ¿Y en el Ayuntamiento?
En el ayuntamiento el escenario pues es bastante más complejo, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es un ayuntamiento donde el Partido Popular ha sido el responsable de situar a Gonzalo Pérez Jácome después de abandonarle y ahora de venir a darle un balón de oxígeno ante la posible pérdida de la Diputación Provincial, ¿no? Entonces, pues son esas maniobras que hay dos factores y dos actores que están implicados. Un factor es la Diputación, otro es el Concello, y los actores son el Partido Popular y Democracia Urensana. Entonces, son ellos los que permanentemente están en una situación de inestabilidad, por una relación absolutamente perversa desde el punto de vista de los fines de una y otra organización. Intentan continuamente justificarse y buscar las culpas en terceros, pero realmente los responsables de lo que está pasando son ellos y solo ellos.
¿Y cómo ve la vuelta del Partido Popular a la Junta de Gobierno local?
Es una reacción para tratar de impedir que haya la moción de censura en la Diputación de Ourense, ni más ni menos.
¿Para tratar de impedir que haya la moción de censura?
Exacto.
¿Por qué?
Yo creo que es fácil de entenderlo.
A ver, explíqueme, porque yo no lo entiendo. A ver, explíquemelo, por favor. Estoy espesa hoy, yo no lo entiendo. A ver.
Bien, la moción de censura en la Diputación Provincial requiere que todos los grupos políticos nos pongamos de acuerdo. Todos los grupos políticos incluyen también a Democracia Ourensana. Entonces, si obviamente Democracia Ourensana forma parte de una moción no deseada por el Partido Popular intentará colaborar, echar una mano, ser útil o que haga falta, porque ahora le interesa, a cambio de que no se produzca ese movimiento.
¿Y cree que volverá el Partido Popular después de estar en la Junta de Gobierno local? Aquí ha dicho por activa y por pasiva que es temporal, que cuando vuelva Telmo Ucha, que ellos regresarán a la oposición. ¿Usted cree que esto, como dice Pepe Araujo en estos mismos micrófonos, es una excusa para la vuelta del Partido Popular al gobierno municipal o no?
La credibilidad del Partido Popular es cero. Son capaces de decir una cosa y la contraria, y eso es permanente y lo puede ver todo el mundo. Entonces no hace falta explicar mucho más. Lo que haga falta para mantener a Manuel Baltar. Y eso implica pues traicionar la palabra dada a sus votantes y después a toda la ciudadanía y después al propio grupo de Democracia Ourensana. Es decir, el Partido Popular en la provincia de Ourense carece de credibilidad y todo el mundo sabe por qué se maneja. Es cierto que ahora mismo hay una posibilidad de que ese partido deje de estar al frente de la Diputación Provincial y yo creo que no hay excusa, ni para partidos ni para personas particulares, para mantener ni un momento más este sistema. Hay mucha esperanza en la ciudadanía. Nosotros animamos a la ciudadanía a que sigan empujando, porque realmente no hay nada como el aliento popular que nosotros notamos todos los días para que estas cosas se lleven a la práctica. Y no hay nada peor para otros que intentar defender lo indefendible. Y esa es la situación en la que se encuentran algunos actores que han cambiado de brújula permanentemente y ahora mismo no saben ni dónde están.
Acaba de decir Montserrat Lama que con su decisión va a dar estabilidad tanto en el Ayuntamiento de Xinzo, donde gobierna el Partido Socialista, como en la Diputación, dice que va a dar estabilidad completa hasta el final del mandato.
Bien, no hace falta traducirlo, ¿no?
Considera, por tanto, que no hay motivos para seguir, en este caso, con negociaciones como tuvieron hasta ahora para gobernar la Diputación.
Claro que hay que seguir. Y hay que seguir porque, ¿qué se entiende por estabilidad? Yo entiendo por estabilidad que no es la estabilidad a Manuel Baltar, o solo se entiende estabilidad a Manuel Baltar. Yo entiendo que Montse Lama puede darle estabilidad a cualquier gobierno que se conforme. Obviamente un gobierno mucho más limpio, transparente y democrático merece tener estabilidad, y ese gobierno es el que nosotros planteamos.
Deja la puerta abierta todavía a poder negociar en cualquier momento con Montserrat Lama.
Hombre, es que yo entiendo que Montserrat Lama, cuando dice dar estabilidad a la Diputación, no quiere decir dar estabilidad a Manuel Baltar. Será dar estabilidad a un gobierno de la Diputación. Entonces, dar estabilidad no la da Montserrat Lama, obviamente. La damos todos los que conformamos un gobierno. Ella sería una actora necesaria, sin duda, y puede dar estabilidad a un gobierno de la Diputación legítimo desde el punto de vista democrático. No creo que ella, que dijo en febrero de 2019 que jamás apoyaría a Manuel Baltar, vaya ahora a cambiar de discurso, porque eso está por escrito.
Sobre Rivadavia, allí sí que va a haber un cambio de gobierno, gobernado el Partido Popular en minoría, el Partido Socialista vuelve a la alcaldía de la Villa Ribadaviense con Ribeiro en Común, ¿no? ¿Qué panorama se abre en la capital de la comarca, el Ribeiro?
Pues se abre el panorama natural que tiene que haber cuando la suma de las fuerzas progresistas siempre ha sido en Ribadavia durante muchos años, y tampoco ha sido una excepción, ni mucho menos, al contrario, ha sido más que nunca durante estas últimas municipales, cuando se ha demostrado que las fuerzas de progreso son mucho más numerosas a la hora de representar a la población de Ribadavia que el Partido Popular. Lo que estaba ocurriendo era una anomalía y ha sido afortunadamente subsanada, y además que da lugar a una moción de censura lícita, sin tránsfugas, a diferencia de las que ha realizado el Partido Popular, y una moción de censura que además sitúa por primera vez en la historia de Ribadavia a una mujer al frente del consistorio. Es más, con una teniente alcaldesa que también es mujer. Es decir, hay muchísima ilusión ahora mismo en Ribadavia, y lo único que ha habido son reacciones de aquellos que se oponen a todo tipo de progreso, que han atacado directamente y de un modo ruin a la actual candidata a la alcaldía en redes sociales, ¿no? Algo inadmisible y que delata y define a quien lo ha realizado.
¿Qué ha ocurrido?
Bueno, sí, han utilizado fotos personales con fin denigratorio de la actual candidata a la alcaldía y las han movido por redes sociales, intentando, de un modo misógino, desacreditar su figura.
En Ribadavia se pone, bueno, solución al gobierno municipal con esta moción de censura. Yo, señor Villarino, sigo preguntando y seguiré preguntando hasta que se llegue. Si hay, habrá, es posible, solución de verdad, firme y verdadera en el Ayuntamiento de Ourense.
Claro que es posible, pero para ser posible hace falta actores que quieran buscar soluciones, ¿no? Hasta ahora el Partido Socialista y el BNG se han demostrado claramente como las dos fuerzas que buscan una solución clara y concreta para el Ayuntamiento de Ourense. Democracia Ourensana, o lo que queda de ella, pues ha seguido con su hoja de ruta, que es la de mantener a Gonzalo Pérez Jácome en la alcaldía, que es el único interés que tiene, y el Partido Popular ha jugado a sostenerlo mientras la Diputación esté bajo su mandato. En los demás casos, pues cuando ya han tenido algún tipo de posibilidad de poder prescindir de Gonzalo Pérez Jácome, han intentado situarlo fuera del Ayuntamiento, pero son al final intereses personales. En el caso de Gonzalo Pérez Jácome y de Manuel Baltar, en ningún caso son intereses por la ciudadanía ni por la provincia.
Hablando de la ciudad y de la provincia, hace pocas fechas entró en marcha la nueva terminal de autobuses, estación de autobuses, y se está hablando mucho del proyecto intermodal del tren de alta velocidad. ¿Espera que se convoque una mesa de seguimiento para mejorar el proyecto de intermodal?
Bueno, hablo de estación de autobuses. Yo le preguntaría si usted lo ha visto, eso que llaman estación de autobuses. Uh-huh. Porque cualquiera que lo haya visto se preguntará dónde está la estación. Realmente, eso, que si algunos han definido pendello, realmente le queda grande, es un simple aparcamiento. Y un aparcamiento, además, que estropea por completo el centro de salud que tiene al lado, y que cuando acabe de construirse el parking y se abra definitivamente al tráfico la vía que está al lado del centro de salud, va a ser un auténtico desbarajuste de tráfico. Aparte de problemas de contaminación, de ruidos, en fin, es algo inenarrable, ¿no? Eso por un lado. Y en cuanto a la estación intermodal, una estación intermodal que el Partido Socialista brindó a esta ciudad y que el Partido Popular simplemente denigró, nosotros vamos a intentar realizar modificaciones en ese planteamiento heredado del Partido Popular y vamos a intentar desplazarnos a Madrid en breve para ver si podemos hacer cambios que nos den la estación digna que esta ciudad merece.
Supondrá entonces más retrasos, ¿no?, en tener la estación lista para cuando llegue el AVE, si no se retrasa también el AVE nuevamente.
No, el AVE va a llegar sí o sí, y hay que decir que gracias al gobierno del Partido Socialista, la variante exterior, en la que nadie creía en esta ciudad y que se luchó desde el Ayuntamiento cuando gobernaba el Partido Socialista, va a ser realidad. Eso es un avance enorme porque va a permitir liberar todo el corredor central por donde actualmente entra el tren. Y eso es un logro del Partido Socialista que beneficiará a esta ciudad, sin duda ninguna. En cuanto a la estación, que el Partido Popular intentó, y digamos que ha tenido bastante éxito hasta ahora, echar abajo, vamos a intentar que eso cambie. Vamos a intentar que se reformule y el AVE va a llegar con estación o sin ella. Lo importante después es tener una buena estación que quede para muchos años en esta ciudad.
Pues don Rafael Rodríguez Villarino, portavoz socialista en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial, muchas gracias por acompañarnos en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
El posicionamiento del líder del Partido Socialista en la provincia de Orense sobre la actualidad, el proyecto de estación intermodal, sobre la situación en la Diputación Provincial y también en el Ayuntamiento, donde recordemos el próximo lunes una integrante del Partido Popular, Flora Moure, estará en la Junta de Gobierno local. Seguimos con más cosas en la COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. El señor don Carlos Magno Carlón Barba, policía nacional jubilado, que falleció cristianamente en Ourense el día 10 de febrero de 2021 a los 74 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Carmen López Rodríguez, sus hijos Carlos Magno y Mónica Carlón López, hijos políticos Esmeralda Quiñones Sánchez y Jesús Pecero Sánchez, hermano Regino Carlón Barba, hermanos políticos Rosa Armada Martínez, Tani y Manolo López Rodríguez, nietos Aitana y Daniela Pecero Carlón, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy jueves, día 11 de febrero a las 3:30 de la tarde, desde el tanatorio orensano en Santa Mariña a la iglesia de Las Caldas, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posterior traslado al cementerio de Santa Mariña, favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria Nuestra Señora de la Paz. La familia de la señora doña Pilar Santeiro Vázquez, vecina que fue de Casar de María, Vales, CEA, que falleció en su casa de Ocarvalliño, descanse en paz. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los desempleados senior han vuelto a la actualidad. Para que nos entendamos, uno de cada cuatro parados tiene más de 50 años. Por eso hoy queremos preguntarnos qué puede ofrecer un senior a una empresa.
Desde luego una cultura del esfuerzo, experiencia.
Hablando de talento senior, me habría contado una historia. Su protagonista es...
Yo creo que la clave es esa mezcla entre jóvenes y mayores que hacen que los equipos puedan ser muy potentes.
¿Es posible emprender cuando en teoría estás cerca de la jubilación?
Emprender es una maravillosa oportunidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.